canal de YouTube Ministerios Palabra de Fe y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Jiménez, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Vamos a orar y a darle gracias a Dios esta noche. Vamos a estudiar algo interesante. Padre, te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu verdad. Gracias por espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor Jesucristo. Padre, gracias que la palabra fluye libremente, la revelación de tu palabra fluye libremente en el nombre de Jesús de Nazaret. Atamos toda obra perversa, toda distracción, engaño, religiosidad, liberalismo cristiano. Y nos centramos en lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ok, hoy voy a empezar una serie titulada, por estos días, Dios te quiere sano. Me dan ganas de decir así, Dios te quiere sano, punto. Amén, punto, punto, independientemente aquí. Bien, antes de continuar y antes de ir a la Biblia, voy a hacer unas aclaraciones, ¿ok? No estoy yo hablando y enseñando esto como que nunca me he enfermado o como que ya soy lo máximo o que soy el mejor ejemplo, en ninguna manera. En ninguna manera. Lo voy a enseñar de un punto de vista bíblico, primeramente, lo que la palabra de Dios dice, independientemente de cuánto gente lo esté viviendo o no lo esté viviendo. La palabra de Dios es verdad. ¿Ok? Punto. Sane quien sane, enferme quien se enferme, viva quien viva y se muera quien se muera. La palabra de Dios es verdad. Eso quiere decir que Dios no es responsable de qué persona sana y qué no. Igual. Estoy aclarando esto, voy a aclarar esto primero, voy a hacer ciertas aclaraciones con la palabra de Dios. En ninguna manera, también quiero aclarar que en ninguna manera mi punto de hablar esto y de enseñar esto es condenar a nadie, criticar a nadie, poner abajo a alguien si está enfermo o está pasando por alguna enfermedad. En ninguna manera. Sin embargo, desafortunadamente, por malas enseñanzas y aún siempre digo a veces cosas, porque yo lo mismo lo he vivido, lo he experimentado, especialmente hablando, viajando aún con gente. En nuestro campo, hay veces, hay ciertas maneras que se presenta o se dice, y para mí en lo que he estudiado las Escrituras en estos años, hay veces ciertos mensajes, quiero decir, y ciertos mensajeros en nuestro campo, en lo que a mí respecta, no son tan agresivos cuando se habla de sanidad. Porque, por ejemplo, yo vengo de dos grandes denominaciones pentecostales, dos grandes de ellas. En una de ellas serví. En una de ellas serví en el equipo de Ujieres, serví en el equipo de evangelismo, etcétera, etcétera, etcétera. Estuve predicando la palabra, etcétera. Bien. Y en este tipo de denominaciones, por ejemplo, pentecostales, o en su mayoría, la gran mayoría de ellos creen que Dios te puede sanar. Ahora, es mejor creer que Dios te puede sanar a que Dios no te sana. A que sí es mejor. Sin embargo, no es lo mejor. ¿Cuántos lo entendieron? No es lo mejor. Porque si usted cree que Dios lo puede sanar, aún creyendo que Dios lo puede sanar, se pudiera morir por eso. Entonces voy a estar explicando algunas cosas igual. No es mi intención y mi corazón juzgar a nadie. Tal vez haya gente que va a ver esto, incluso he estado hablando en televisión acerca de sanidad divina, pero eventualmente esta enseñanza también va a estar en televisión. Entonces algunos ven por televisión. Un gran número de gente que nos ve por televisión, y es muy amplio el alcance por televisión, es sorprendente, por la gracia de Dios. Entonces, no es mi punto juzgar a nadie, tal vez alguien va a estar viendo en televisión y está en una silla de ruedas o en una cama postrado porque no se puede levantar, y de ninguna manera es mi intención
hacer sentir mal a nadie. Pero al mismo tiempo, mi intención es hablar la verdad, es decir, la verdad, lo que dice la palabra de Dios. Y una de las áreas de una verdad es esta: hay mucha gente, mucha, se iba a sorprender la cantidad de gente que en su corazón están frustrados con Dios. Porque ellos piensan que Dios es su problema. Ellos piensan especialmente que Dios pone enfermedades a sus hijos y que Dios puso esa enfermedad para enseñarles algo. Cantidad de gente. Luego, igual yo lo experimenté en mi campo. Cuando gente en mi campo se enfermaba, unos sanaba, otros se morían. Yo lo experimenté con líderes en iglesias, pastores, pastores asociados y líderes en general, que me preguntaban, ¿qué pasó, hermano Hughes? ¿Por qué Dios no sanó a tal persona? Y para mí era un shock que me hicieran esa pregunta, porque inmediatamente era, porque decían, a fulano que andaba mal lo sanó, y a mangano no lo sanó. Yo a veces me quedaba sorprendido, no porque dudaba de Dios, era la pregunta. Cuando alguien me dice por qué Dios no lo sanó, inmediatamente entiendo, inmediatamente digo, Dios lo bendiga, pero esta persona no entiende nada de sanidad, lo que tiene que ver con sanidad, sanidad divina ni nada de eso. No lo entiende, desafortunadamente. Y esa es una de las cosas que voy a atacar, no gente, pero voy a atacar esas ideas religiosas que son puestas por Satanás. ¿Ok? Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, ya sea aquí en la congregación, ya sea a nuestros socios, quiero pedirle perdón a mis socios porque algunos de ellos me han hecho preguntas y he tardado en responderlas. Y he estado pensando en hacer una transmisión especial, especialmente para ustedes que me han hecho algunas preguntas. Aún así, referente a sanidad, les voy a invitar a que si lo pueden mandar todas sus preguntas referente a este tema de sanidad, versículos que yo sé que algunos de ustedes han sido expuestos a una mala enseñanza y algunos de ustedes, hablo especialmente de mis socios de este ministerio, han sido expuestos a enseñanzas como y usan ciertos versículos para justificar que Dios los enferma o que Dios puso esta enfermedad. De hecho, por eso traje mi celular, casi es raro que traiga mi celular, pero algunos de estos socios tienen mi número de teléfono y a veces me mandan preguntas y a veces no las veo y a veces etcétera, pero hay veces sí. Y pero una nota que creo que traigo aquí, a ver si puedo encontrar. Este pastor en una iglesia muy grande explicó por qué tres razones por las que Dios permite que suframos. Pues algunos dicen Dios lo causó y otros es Dios lo permite. Para mí es la misma perra con diferente collar. Al final de cuentas estás culpando a Dios. ¿Sí? ¿Amén? Ok, entonces, o sea, algunos de nuestros socios necesitan, por favor, vaya al correo electrónico y en el correo electrónico, entonces, pueden hacer todas nuestras preguntas. Vaya al correo electrónico y ahí ya sea, incluso hay maneras de puede escanear también el correo electrónico o puede ir a la página y ahí hacer todas las preguntas. Entonces, ¿está listo? Entonces, yo se voy a ir en contra de muchas enseñanzas, pero las preguntas a veces me ayudan porque como yo ya no trato con eso, cuando empecé en mi ministerio, y en la radio especialmente, y predicando, siempre era lo mismo porque era a las iglesias que iba, a las iglesias tradicionales, y era donde me preguntaban, ¿y qué de esto? ¿Y qué pasó con Job? ¿Y que el aguijón de Pablo? Y todo eso. Eventualmente voy a enseñar de Job y del aguijón de Pablo, no en esta serie, pero eventualmente lo voy a hacer, porque hay bastantes personas que vienen de la tradición que ahorita se están conectando, y no digo conectando así como lo usan, estaba conectado, yo no manejo las palabras así de esa manera, para mí palabras tienen más relevancia y más importancia, estoy hablando que está una conexión espiritual ahí, hay una conexión espiritual, y están aprendiendo y tienen dudas. Yo también tenía esas dudas. Yo también decía, bueno, porque me habían enseñado de una manera y luego oí a mi pastor y a Fred Price y decir otra cosa, al hermano Hagin, y decía yo, esta gente está diciendo uno, mi pastor en español, estos en inglés, estaban diciendo, mi pastor y estos en español estaban diciendo lo mismo, pero lo que me habían dicho era diferente en la tradición. Entonces, ¿qué estaba pasando? Y obvio, y hacía yo preguntas, a mi pastor le preguntaba mucho. A mi pastor nunca lo harté, a mamá Belén sí. Me decía el aguijón del pastor. Oh, Dios mío, si ahí viene el aguijón del pastor. Porque lo atiborraba de preguntas. Él era paciente conmigo, gloria a Dios. Ahora, pero quiero que vea esto. Entonces el tema que vamos a ver se llama, así se llama, Dios no pone enfermedades para enseñarnos algo. Iba usted a estar sorprendido de la cantidad de gente que piensa que Dios les pone enfermedades para enseñarles algo. Seguramente, quiero que entiendan esto, que estoy hablando a los hijos de Dios. ¿Ok? Yo sé que hay muchas malas enseñanzas, aún el mundo lo predica, de que todos somos hijos de Dios. ¿Han oído eso? ¿Han oído eso? Bueno, yo tengo una enseñanza que ustedes pueden ver y hasta pueden usar el código QR que los va a mandar ahí, donde habla acerca de lo que es el nuevo nacimiento. No sé ni cómo se llama, la verdad, pero ahorita lo van a poner ahí y puede buscarlo. Sí, no sé quién está en multimedia, que me puedan ayudar rápido, pero ahí puedo explicar que son tres enseñanzas bien fáciles, bien prácticas, donde realmente se van a dar cuenta que no todos somos hijos de Dios. Entonces, voy a hablar así, mira. Dios no pone enfermedades a sus hijos para enseñarles algo, porque tenemos pacto con Dios. ¿Sí? Eventualmente, así se llama, ¿qué es el nuevo nacimiento? Mira. Y específicamente, o se va a la página de internet, diagonal, mpfcc.com, / salvación. Aunque va, creo que salvación lleva acento en la O. Luego, mi esposa y mis hijos y gente me dice, tú nada más te fijas en los errores, rápido, no te fijas que todo lo demás está bien, exactamente. Y le digo, así es, amén. Luego puedo ver ahí, si lleva acento en la O, bien. Ok, ahora, hey, ¿ves? Por eso estamos vivos todavía como iglesia, ¿qué no? Dios es un Dios de orden, lo mejor que podamos. Ok. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Ya lo vieron ahí y ahí pueden explicar. Entonces, no todos somos hijos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hay instancias en la Biblia, especialmente en el libro de los Hechos, hay tres instancias, no voy para allá ahorita, tres instancias, donde hubo un juicio literalmente y uno de estos hombres, de parte de Dios, y uno de estos hombres hasta quedó ciego. Entonces, yo sé que algunas personas que quisieran contradecir esto, pudieran decir, ahí en el libro Los Hechos está. Pero como dije, estas personas no eran nacidos de nuevo, y ahora aún así con todo esto Dios no anda. ¿Te imaginas si Dios anduviera juzgando a los mundanos por todo lo que hacen? Todos estuvieran ciegos, o todos estuvieran enfermos. Entonces hay ciertos casos donde Dios tuvo que manifestar juicio ahí. Pero en fin, luego si tengo tiempo en esta serie, si el Espíritu de Dios me recuerda, lo voy a tratar. Ok, vaya ahora conmigo, por favor, al Salmos, el capítulo 105 y en el versículo 37. Salmos 105, versículo 37. Nota lo que dice, hablando del pueblo de Israel, dijo, lo sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Nota esto. ¿Cuándo pasó esto? ¿Qué estaba relatando aquí el autor de los Salmos cuando dijo, lo sacó con plata, lo sacó con oro y no hubo en sus tribus enfermos? Si usted se acuerda, eso pasó allá en el libro de Éxodo, que eso es lo que quiere decir Éxodo, la salida. Y fue cuando ellos se comieron el cordero pascual, el cordero de la Pascua. El cordero de la Pascua era tipo del Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces, cuando ellos comieron el cordero pascual, cuando ellos se comieron el cordero, eso fue lo que sucedió. Eso tipificaba, era tipo de la redención que estaba por venir. Por eso dice, lo sacó con plata y con oro. Y ahí vemos que también prosperidad financiera. ¿Amén? Pero no voy a tratar todavía ese punto ahí. ¿Cuántos los pueden ver ahí? Lo sacó con plata, con oro, y no hubo entre sus tribus ningún enfermo. Aún la palabra enfermo ahí en el hebreo indica también una persona débil. O sea, no había ni debilidad siquiera. Una persona que se tambaleaba. ¿Amén? No hubo entre sus tribus ningún enfermo. Salmo 105, verso 37. Lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. No hubo ni persona, no había ni siquiera alguien que se tambaleaba. Y para estas cosas tienes que renovar bastante tu mente, porque tienes que ir contra ideas que el hombre y la religión ponen, como por ejemplo, de algo nos tenemos que enfermar. ¿Has oído eso? Bueno, tienes que verlo desde dos puntos de vista. La primera, si usted se ve, siempre que se ve, cuando se ve en el espejo o cuando lo que sea, o piensa de usted como meramente humano, entonces sí, le tengo noticia, entonces se tiene que enfermar y va a vivir enfermo así. Pero si usted se ve como lo que es, un hijo de Dios, que dentro de este cuerpo hay un espíritu humano igual que el Señor Jesucristo, recreado en Cristo Jesús, que somos uno con Él, entonces desde ahí va a haber un cambio en su mente. Y debe de haber un cambio eventualmente en su cuerpo. Amén. En la tercera de Juan, en el versículo 2, dice, amado, yo deseo, ese es el deseo de Dios, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así como, y ahí está el problema con este versículo. Muchas personas lo ven y les gusta y dicen, oh, gloria a Dios. Pero nota que dice así como quiere decir de la manera en que renuevas tu mente o tu manera de pensar. Si usted no renueva su mente y la manera de pensar, entonces no, siempre va a batallar con las enfermedades. Y siempre va a tener eso de que nos tenemos que enfermar de algo. Amén. Y ahorita, si usted está viendo, ha habido plagas, el mundo entero pasó por una pandemia, porque ¿ves? El diablo siempre va a usar quien se deje, gobiernos, hombres, personas y todo ese asunto. Y pasamos por estas cosas, y es sorprendente cómo las palabras son tan poderosas. Al mismo tiempo me sorprendo cómo los creyentes le podemos creer más al mundo y lo que hablan y lo que dicen. Y porque todo el mundo lo dice, y en las noticias, y en las redes sociales ahora, y todo eso, y la gente cree todo eso. Y falta que alguien diga algo y lo empiecen a propagar, y todo el mundo lo cree. No dudo que algunos de ustedes aquí sentados crean en la farsa del cambio climático. Y no hay ni evidencia, nos quieren quitar las estufas de gas ahora. Y no hay ni evidencia de esas cosas. Y si estudias un poco, en lugar de creerte lo que estos políticos, esto lo sacó Al Gore. Al Gore fue el vicepresidente cuando estaba Clinton, Bill Clinton. Cuando se quedó sin jale, ¿ves? Cuando perdieron contra Bush, pues ya no había qué hacer. Entonces sacó esto del cambio climático y se ha hecho billonario. Y esta misma gente que te dicen, no, ellos viajan en jet privados todavía. Si no los tienen, no son dueños, los rentan. Pero tú y yo no sé cómo lo íbamos a hacer si queremos ir a Europa, no sé, nadando con una llanta, de esas, ¿sí? Es para no contaminar, ni en barco, ni en yate, nada, porque usan gasolina y todo eso. Puro rollo. Y gente cree eso, y no lo iba a dudar que algunos de ustedes aquí crean esa basura. Pero no hay nada, ni siquiera en la Biblia hay nada de eso. La tierra normalmente, si lees o estudias de algunas ciudades, informaciones de algunas ciudades, hay veces te dice que en los 1800 esa ciudad experimentó un récord ya sea de nieve o de frío o de calor. Y si tú dices, sí, si eres un poco abusado, no sé, yo voy a cumplir 48 años ahora en mayo, y desde que yo tengo uso de razón siempre ha habido unos años más calientes, unos años menos calientes, unos años más fríos y otros años menos fríos. ¿Y sabes por qué es? Una de las razones es, y lo digo porque el domingo me estaba explicando el ingeniero Perseo Maya, que está con nosotros ahí en Tucson, esposo de Brenda, y él es geólogo. Y le tienes que creer a un hombre que estudió 5 años y tiene 20 años en esto. Y estudian la Tierra, ¿ves? Y una de las cosas que me dijo son los ciclos que tiene la Tierra. Por eso hay ciclos donde la Tierra se calienta más, es normal, en otras palabras. Y cuando esta gente hicieron eso en aquellos años era cuando estaba el ciclo donde había más calor. Pero nosotros no vamos a destruir la Tierra con cambios climáticos y que necesitamos depender de paneles solares y todas esas tonterías. Nada más. Digo, está bien, puedes tener un carro eléctrico si quieres, puedes tener un panel solar y todo eso. Pero eso no quiere decir que es lo más efectivo, número uno. Y no quiere decir que estamos contaminando la Tierra y no las vamos a acabar y que el cambio climático. Eso es un rollo, ellos se habían hecho millonarios. Y la gente está más pobre por eso. Bueno, dije ese ejemplo. Me encanta meter política en todo. Pero dije ese ejemplo. No importa, así es esto. Pero dije ese ejemplo porque, ¿sabes por qué? Porque así hay gente que oye estas tonterías. De algo te tienes que enfermar. De esto, del otro. Y te digo una cosa. no tienes que enfermarte. Digo, si no quieres, no digo que voy a tratar eso, entonces ¿por qué nos enfermamos? Pues, bueno, una de las razones que nos enfermamos, la primera que quiero saber es por pura mera ignorancia, por no renovar nuestra mente en la palabra de Dios. Otra razón que nos enfermamos, simplemente también vivimos en un mundo contaminado y vivimos en un cuerpo carnal, en un cuerpo que no ha nacido de nuevo, en un cuerpo con limitaciones, es un cuerpo mortal. Pero eso no quiere decir entonces que debemos de aceptar las enfermedades. Ok, otra vez, ¿por qué nos enfermamos? Si alguien te pregunta, no saques cosas religiosas. Fíjate lo que te estoy diciendo, y todo eso está en la Biblia, lo puedo comprobar en la Biblia. La primera razón es por ignorancia. La mayoría de la gente camina en ignorancia en cuanto a Dios, la voluntad de Dios. No saben cuál es la voluntad de Dios. La mayoría de la gente camina por pura y mera ignorancia en la palabra de Dios. Muchos cristianos, ¿qué te puedo decir del mundo? Otra razón es que vivimos en un mundo que no es nada perfecto. Cuando digo mundo, voy a hablar del planeta Tierra. Vivimos en un planeta Tierra con ideas, y al mismo tiempo puedo hablar del sistema del mundo, y gente impía, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ideas que el hombre promueve, el hombre no nacido de nuevo, y muchos cristianos promueven cosas que ni siquiera están en la Biblia. No sé cómo decir esto que ahorita iba a decir, pero bueno, no sé si lo digo ahorita o después, pero bien. Y promueven cosas que a veces ni siquiera están en la Biblia. Y el problema está que nosotros tenemos un pacto con Dios, estamos bajo este pacto de gracia y fe, somos hijos de Dios, y tenemos que ver qué dice el pacto, qué dice la constitución del reino de Dios, en lugar de ver qué es lo que el hombre y la gente dice. En lugar de creer la palabra de Dios, estamos creyendo cosas que ni siquiera están en la Biblia. Nota entonces, dice, lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus ningún enfermo. Entonces Dios no anda poniendo enfermedades y todo eso. Luego otro punto, pues que el diablo aprovecha la ignorancia. Número uno, ¿te acuerdas que dije la ignorancia? O pues, si podemos decir por qué nos enfermamos. Punto número tres, es tenemos un enemigo que se llama Satanás. ¿Ves? Pero el diablo, este punto número tres, está ligado a los dos primeros puntos. Porque la mayoría de la gente vive en ignorancia. ¿Ves? Y luego el diablo aprovecha que vivimos en un cuerpo de carne, pero todo está sujeto a qué estamos poniendo en nuestro corazón y qué estamos pensando. Amén. Ok, Hechos en el capítulo 10 y en el versículo 38. 10 de Hechos y en el versículo 38. Nota lo que dice. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo? ¿Oprimidos por quién? Por el diablo, no por Dios, por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Con quién? Con el Señor Jesús, así como estábamos nosotros. Entonces es imposible que Dios ande poniendo enfermedades. Una vez más, algunos me van a estar viendo y van a decir, ¿y qué de este caso? ¿Y qué de este caso? Entonces manden todas sus preguntas al correo electrónico. Entonces no te dice otra vez, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos? No dijo a unos cuantos. No dijo, sanó a los que le caían bien, a los que le caían gordos, no. No dice así. Amén. So, una de las áreas que te va a ayudar en sanidad es si empiezas a renovar, si quieres empezar a caminar, a ver sanidad en tu cuerpo, te vas a tener que empezar a renovar tu mente en cuanto a la palabra de Dios, y vas a tener que hablar eso y hablarlo a tu cuerpo y rechazar la enfermedad. Así de simple y sencillo. Parece sencillo, aunque yo digo así de simple y sencillo, para muchos es algo difícil, porque gente se la lleva viendo los síntomas en el internet. Gente se la lleva, pasa un síntoma inmediatamente a tan rápido como agarran un teléfono, y por eso vivimos en la era digital. Y, pero no porque vivamos en la era digital, a Dios le importa un pepino en qué era vivimos. Dios no cambia, no niego que vivimos en la era digital. ¿Sabes por qué se llama digital? Pues te digo, gente usa palabras, pero a veces no saben ni por qué. ¿Sabes por qué usa digital? Porque usamos los dígitos, los dedos. Amén. Palabras que se hablan. Yo jamás me hablo de mí que estoy viejo. Claro, ahora, ¿viejo cómo? Ahí tengo que calificar palabras. Para que las palabras sean correctas, hay que calificar palabras. Si digo viejo, En comparación de algún, dos, tres jóvenes que veo aquí, si digo viejo en comparación de la edad de mis hijos o de los niños que están ahorita en guardería, bueno, pues sí estoy viejo cronológicamente hablando en comparación. Pero la mayoría de la gente, si te fijas, cuando usan la palabra viejo, especialmente para ellos, lo usan en una connotación negativa, de una manera negativa. Como ya estoy viejo, acabado, fregado y todo eso. Yo nunca uso esas palabras para mí así. Jamás. Y no nomás las palabras. Palabras tienen que ver con tu creer. ¿Y qué crees? No nomás lo creo, lo actúo. Pero lo actúo porque lo creo. Porque puedes actuar algo para, no sé, para que la gente te vea y todo eso. Y no, ni siquiera lo crees. Pero tienes que creerlo. Por eso no me ves obeso. Sabía que iba a perder algunos. Te amo igual, pesas 300 libras, 500, 250. Te amo 250 libras de amor, es igual. 300, no tengo problema. Yo personalmente, Dios no sé qué tanto le agrade eso. Porque estás dañando tu cuerpo. Pero aquí viene el otro punto, igual que iba a decir. Pero también, esa gente que promueve veganismos, y no comas esto, y no comas el otro, y no comas allá, y no comas aquí, y no comas allá. Si estás, una de las cosas que puedes ir usando un poco de sabiduría, les puedo decir, si alguna persona está sufriendo alguna situación en su cuerpo y va a comer ciertas, hay una diferencia entre comidas y alimentos, son dos cosas diferentes. Si vas a comer cualquier comida que el diablo puede usar esa venida para dañar más tu cuerpo, no es muy sabio. Amén, lo oyó esa parte, ¿verdad? Al mismo tiempo, por el otro lado, si nada más estás poniendo tu mirada en esto y en que no voy a hacer esto porque no voy a comer esto, y gente empieza a poner su mirada en que comen brócoli nada más, y que comen calabazas, y que comen lechuga y zacate, yo como eso. Y la única razón que lo como es porque me ayuda a mantener un peso nada más, pero no lo como por nada espiritual. Pero mi dieta principal es la palabra de Dios. Y la palabra es la que te debe enseñar qué sí, qué no, qué comer, qué no. Es el Espíritu de Dios que está dentro de ti, dentro de la palabra. Igual, yo nunca voy a juzgar a una persona que va creciendo, pero algunos de ustedes ya deberían de estar en otro nivel, es todo lo que les digo. Lo digo en amor, pero ya deberían de estar en otro nivel. Pero si alguna persona que me oiga por primera vez o tiene poco tiempo, igual, si tienen que usar medicina y todo eso, yo no voy a condenar a nadie. Yo no estoy aquí, como dije, condenando a nadie, juzgando a nadie, criticando a nadie, en ninguna manera. Quiero ayudar a la gente, pero para mí, la manera es hablar la verdad. El Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Entonces vamos a hablar toda la verdad en el amor de Dios. Y hay gente que pone su mirada en que van al gimnasio y hacen ejercicio y comen esto y comen el otro. Y sabes que hay gente, te podría mencionar hasta nombres de gente famosa que se cuidaban mucho y murieron de enfermedades. Y hay gente, artistas o deportistas, y que esto y gimnasio y que comen esto y el otro. Y está bien comer. Hay gente, es que si estás de sobrepeso, como estaba mi hija Kayla, a ella no le iba a convenir decir, ah, bueno, voy a comer lo que sea, Dios me ama igual. En este caso, a ella no le va a convenir eso, ¿me explico? Y ahora lo que se cuida es porque ya cuando también comes algo y te acostumbras, cómo te sientes, no te duelen las rodillas y todo eso, y cómo te sientes, y te acostumbras tu paladar a comer ciertas comidas, también va a pasar eso, ¿sí? Pero lo que estoy hablando, cuando una persona pone su mirada, tanto es no cuidarte y ser una persona descuidada, como le vas a dar lugar al diablo, como irte a excesos de veganismo y no voy a comer esto y no voy a comer el otro. Hay gente que no come carne y come puro zacate. Comen pura lechuga y brócoli, comen esto y el otro, comen lo que come la comida. ¿Entendiste? Mi comida, la vaca, es lo que come, ¿ves? Ajá. Pero yo también como lo que a veces come la vaca, ¿ves? Pero ya dije la razón, pero no es nada espiritual. Y hoy en día, debido también a la tecnología y a la información, gente entonces pone su mirada, ¿para qué quieres sanidad y para qué quieres a Dios? Y si tienes acceso a la medicina, pues menos quieres a Dios. Pero eventualmente no te va a servir, porque todo se trata de confianza, en quién estás poniendo fe. Ahí va a depender. A final de cuentas, amén. Pero las bases de la sanidad es estas que estoy hablando. Tienes que entender, por ejemplo, que Dios no es el que te está enfermando. Porque a mí gente me ha hecho esas preguntas, especialmente cuando empecé, me decían, ¿por qué Dios sanó a este y a este no? Y desde ahí dije, no le entendieron.
Y eso puede ser un aliciente, ¿saben? ¿Entienden la palabra aliciente? Algo que te anima o algo que te puede desanimar. Para mí fue un aliciente hace años entender que no era Dios el que me tenía así. Sabía que tenía que empezar a aprender y empezar a ejercer en leyes espirituales. Pero para otros no es muy bueno. ¿Sabes por qué fue un aliciente para mí entender que entonces no dependía, que la sanidad no dependía de Dios? Dependía de mí. No de mí en mis fuerzas, pero ejercer fe y ejercer leyes espirituales en la obra terminada del Señor Jesucristo. Y donde dije que para algunos es deprimente y es triste porque dicen, o sea que si no sano, entonces quiere decir que es mi culpa. Yep. Pero es lo que no le gusta a muchas personas, porque entonces la responsabilidad está en ellos y no en Dios. Y no quieren, es más fácil para algunos pensar, no, Dios es, y si no pasa algo es que Dios tuvo la culpa. Aleluya. ¿Sí lo puede ser? Pero bíblicamente hablando, Dios no es responsable. Dios no te va a sanar, de hecho. Dios no está sanando a nadie ahora. Una nueva arruga para algunos. En su cerebro, ¿ves? No, no. Técnicamente hablando, legalmente hablando, bíblicamente hablando, Dios no está sanando en ese sentido. Lo que está pasando es que cuando gente, ya sea, desata el poder de Dios, unos desatamos el poder de Dios, otros reciben la sanidad que es desatada, entonces hay una manifestación de la sanidad. Puede ser por medio de los dones del Espíritu de Dios, puede ser por fe, aunque haya, para que haya dones del Espíritu de Dios en la operación, de todas maneras tiene que haber un elemento de fe. Es lo que está pasando. Pero técnicamente hablando, el precio ya fue pagado hace más de 2000 años en Cristo Jesús. Qué tremendo usted. Para muchos, como dije, muchos cristianos, es una bendición esto, para otros no. Porque es así como, o sea que es mi responsabilidad, es mi idea. El hecho de que la rodilla mía tardó un año en sanar no fue culpa de Dios. No fue como que Dios me estuvo ahí probando y enseñando algo durante un año. Y después cuando ya se cansó de que tanto le estuviera rogando, yo, y sáname, Señor, de la rodilla, mira, cuando subo a predicar me duele la rodilla. Claro, nunca oré así, pero así piensan algunos. ¿Ves? Y después cuando, en lugar de decir, yo me cansé de rogarle, es Dios se cansó de que yo le rogara a Él. Y ya dijo, después de un año, ya me tienes harto, ahí te va la sanidad. Ya. Entonces, no trabaja así. No trabaja. En alguna área, ya sea que el diablo me estorbó, ya sea que a veces me ganaba la incredulidad en mi mente, ya sea que me ganaba la duda, ya sea que me enfocaba en que me dolía mucho. No sé, pero nunca fue Dios el responsable. Entonces, para mí eso es una libertad, que no fue Dios mi problema. Como dije, para muchos cristianos no, porque dicen, o sea que yo soy responsable. Ya. En Isaías, en el capítulo 53, y estoy hablando puras cosas que vienen en el primer pacto, el Señor no había ni venido todavía. Aquí, bueno, hablando, bueno, excepto el libro de los Hechos que cité ahorita, pero hablando aquí de esto, estos versículos que he usado más de versos del primer pacto, ¿ves? Todo esto estaba, Isaías, fíjense una cosa, en la carne, a ver, espero que me entiendan esto, algunos de ustedes son rápidos y abusados, en la carne, ¿quién fue primero, el Señor Jesucristo o Isaías? Pues fue Isaías. O sea, aunque el Señor Jesucristo es Dios, pero estoy hablando, viviendo en este cuerpo de carne y en este planeta Tierra encarnado, primero fue Isaías, ¿qué no? Y nota que Isaías, el tiempo en que habló, en el capítulo 53, versículo 4, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Nota, Isaías vio, el Mesías todavía no venía, pero sin embargo Isaías vio hacia el pasado, vio como si ya fuese pasado, así es como lo debemos de ver. Y eso es lo que me estoy refiriendo cuando digo, Dios técnicamente ya no está sanando a nadie. Gracias por un amén, una sentida de cabeza. Yo sé que estos son arrugas en el cerebro para algunos están, o sea que ya me fregué, o sea, que yo estaba enfermo así, o sea. ¿Ves?
Y digo, yo sé cómo pienso, porque así pensaba yo también. Así pensé aquella vez que me alisté y traía fiebre y le di, éramos novia, éramos novios nada más. Ella vivía en la casa con mis suegros, yo vivía en la casa con una familia que me rentaban un cuarto. ¿Te acuerdas, novia? Con doña Lidia, de Edwin, con Patty. Y entonces vivíamos como a dos millas de apartado de diferencia. Le llamé, pasé por ella, y cuando pasé por ella ya estaba lista, eran las 7:30 de la mañana, porque nunca me ha gustado llegar tarde, porque llegar tarde es de impíos. Entonces hacía 2 horas, y de 7:30 a 9:30, entonces, para llegar temprano. Entonces llegaba a las 7:30, estaba por ella y le dije, ¿me ayudas a manejar, por favor? Le dije, sí, me dijo que sí. Entonces, porque había batallado con fiebre toda la noche, entonces yo dije, ahorita voy a orar, le voy a pedir al pastor que ore por mí para que Dios me sane. Pero estaba aprendiendo, todavía no había entendido que ya era un hecho. Y resulta que llegué a la iglesia y el pastor estaba predicando en sanidad, y en eso va diciendo, ¡Dios ya no te va a sanar! Y yo estaba en la segunda fila y dije, a la fregada, dije, ya me voy a ir así igual otra vez. Yo que iba a decir que orara por mí. Y hubo unos segundos, ¿te acuerdas, Nubia? Unos segundos de silencio. Y luego dijo, porque ya te sanó hace más de 2000 años. Cuando dijo eso, ahí fue como, ¿te acuerdas de los teléfonos de antes? Algunos, tal vez gente más joven ni sabe que estamos hablando, tal vez, y si lo saben porque vieron alguna película o algo. Pero, ¿te acuerdas los teléfonos públicos de antes? Que le echabas una moneda y cuando hacía clink, que caía, entraba y ya daba tono para llamar, ¿sí? Entonces así hubo como un clink adentro de mí. ¡Tin! Le entendí. Ahí mismo, ¿qué crees? Ahí fue ya, casi estaba listo ya. Y ahí vimos una manifestación de la sanidad tremendo. Eso me toqué ya a los minutos y ya la fiebre había bajado bastante y hasta me sentía más vivo y ya más alerta. Y cuando se acabó el servicio, fui y le dije, pastor, fíjese que quería que orara por mí, pero, y le dije, sí, pero ya casi estoy todo sano, le dije, casi estoy sano, porque todavía siento algo, pero me dijo, Dios te quiere sano completo, me voy a orar por ti rápido. Apenas puso mal, cuando terminó, ya estaba bien. Amén. Me dijo, vamos a comer, vamos. Y le dije, amén. Aleluya. A veces le decía, pastor, lo invito a comer, y me hacía así, tuérceme la mano, me decía, tuérceme la mano. Así como, ruégame. Precisamente cuando decía, lo invito a comer. Ok, si ¿sí tienes esto? Está tremendo. Y a través de los años, no digo que he sido perfecto, he recibido algunos ataques en mi cuerpo, etcétera, me he descuidado en algunas áreas, yo creo, pienso, pero últimamente me se han dado con estos climas que han hecho antier cuando estaba, no sé, para acá, para Douglas, pero ya ves, yo vivo ya más para allá, para el monte, Summer y yo andábamos trabajando afuera, parecía de noche. Parecía tarde, noche, si estaba tan oscuro, estaba cayendo agua, nieve. Mi sombrero escurría el agua así. Un frío tremendo. Estos días allá donde vivo amaneció a 17 grados Fahrenheit, como menos 8, menos 9, menos. Y he andado trabajando así, no me he enfermado. Gloria a Dios. ¿Pero sabes por qué? No es porque sea más fregón o mejor o Dios me ame más o algo así. Simplemente decidí decir, no me voy a enfermar. Y he decidido tomar tiempo en las mañanas, en las noches y durante el día a hablar ciertas escrituras. Porque cuando hablas, desatas el poder de Dios. No es por hablar, nada más porque estás hable y hable y hable, pero es porque lo crees. Y esas palabras son semillas que empiezan a renovar tu manera de pensar con la palabra de Dios. Aleluya, qué tremendo está esto. Yo me acuerdo en aquellos años también, hubo veces, bueno, acuérdate, todo, no es que ya lo sepamos todo, voy a hablar de mí, no es que ya lo sepa todo, pero ven, en 20 años no he llegado, pero ya salí. Y me acuerdo también en esta otra área, porque ahorita lo mencionó el Salmo 107:20, envió su palabra, me sanó y me libró de la ruina. Me acuerdo que había veces en lo que estaba creciendo en sanidad, a veces cuando yo me enfermaba. Porque de niño así crecí, de niño fui bien enfermizo, yo me enfermaba porque el tiempo de frío. Luego cuando ya iba saliendo el tiempo de frío, que venía la primavera, que el cambio de clima y no sé qué, en ese tiempo no andaban con el otro cambio de clima que hay ahora, ¿ves? Pero cuando sale el frío y que la primavera y me enfermaba. Luego después que el verano, me enfermaba otra vez. Y luego después que venía el otoño, que las alergias y no sé qué rollo, o sea que siempre andaba enfermo. Luego mi madre, pues ella no sabía, pues, me decía, pues cúbrete, mijito, te vas a enfermar, no salgas así, te vas a enfermar. Heredaste las enfermedades de tu tata, o sea, de mi abuelo materno. Entonces ahí estoy, y ella no sabía. Bueno, entonces todas esas palabras se me fueron sembradas en mí. Y yo decía, sí, soy muy enfermizo, sí, sí, ajá. Ajá, esta fue la herencia que me dieron feria, me deben haber dejado pensar después, ¿no? Pero, entonces y ahí está, muy enfermizo, mi hijito, muy enfermizo, muy enfermizo. Pues así crecí. Y que después batallé, pero he logrado, gloria a Dios, por la gracia de Dios. Entonces, pero en aquellos primeros años, cuando me enfermaba, y había veces que me tumbaba la enfermedad, ya entendiendo esto de la fe, ya hablándole a mi cuerpo. Pero a veces me tumbaba la enfermedad, o en el tiempo que estaba aprendiendo, mejor dicho, que estaba poniendo por obra esto. ¿Y qué crees? No nomás estaba así. No nomás estaba enfermo, estaba más pelado que una rata. Y a veces me quedaba sin trabajo. Pero ¿qué crees? ¿Qué crees que hice? No, ella se acuerda de esto, porque éramos novios, pero ella estaba en la escuela. Ya sabes, le llevo 8 años de edad, y esto es en high school cuando pasaba todo eso. Entonces estaba ahí en Mesa High School, en la escuela. Entonces a veces le llamaba en las noches, decía, mi amor. Le llamaba donde yo vivía, en la casa de doña Lidia, llamaba a su casa, a su celular, le decía, mamá, ¿sabes qué? Le dije, no, me corrieron del trabajo, porque tengo 3 días sin ir. ¿Sabes qué voy a hacer? Un día le llamé, mañana es miércoles, me voy a ir a Tucson. A veces así, mira, con literalmente, con $5, en aquel tiempo la gasolina no estaba como estaba ahora. Pero aún así $5 era bien poco. Apenas si me quedaba $1 para comprarme una mini, cuando las hamburguesas valían $1, ¿te acuerdas? Ajá. ¿Y sabes qué empecé a hacer? Cuando no tenía trabajo, me iba a la iglesia a oír la palabra. Porque entendí esto, la fe viene por el oír. Fe tenía que ser estimulada en mi mente. Tenía que enfocarme. Y con el tiempo empecé a ver, salía de esa situación y de la enfermedad. Pero llega el punto en que puede usted llegar a no depender, ni siquiera tener que tomar analgésicos. Una mena nada más, otros se me vieron con ojos de huevo tibio así. ¿Qué voy a hacer sin mi Tylenol? Por favor, hermano Hughes, no sea tan agresivo así. Téngonos compasión. ¿Qué tiene de malo un Tylenol, ¿cómo se llama, lo que se llame? Bueno, nada de malo. Mira, te voy a decir, ¿quieres que oírlo de mi boca? Antes, mira, no te vas a ir al infierno por eso, ni Dios te va a dejar de amar. ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? Ok. Pero, okay, le dije dos cosas, ¿verdad? Le voy a decir la tercera, pero no es lo mejor de Dios. Mira, ya bajaron los amenes y las asentías de cabeza. Cuando dije, Dios no te va a dejar de amar, ni te vas a ir al infierno. Ya. Aleluya. O sea, hasta parecía un caballo con freno nuevo cuando le ponen el barbiquejo, así que... Amén. Y ahora que dije, pero no es lo mejor de Dios ya. Estoy hablando la verdad. Ahora es asunto de usted. Usted tome todo lo que tenga que tomar. No alcohol, de preferencia, porque se va a poner a pistear. Pero digo, tomar pastillas o medicina. No lo voy a condenar por eso, pero entienda. Dice, ¿sabes una cosa? Empecé a hablarle a mi cuerpo. Y ahorita, a la edad que tengo... No uso medicinas de prescripción. Te ibas a sorprender. La gente aquí en los Estados Unidos, no son otras naciones, de mi edad, que tienen mínimo, usan una pastilla de prescripción. Mínimo, los que menos. Y los que más, usan hasta 3 tipos de diferentes medicamentos por diferentes situaciones en su cuerpo. Igual no me estoy aquí jactando ni creyendo más que ellos, ni nada, ni los estoy criticando, ni condenando, ni mandando al infierno, ni haciéndome así como que yo soy mejor que ellos, en ninguna manera. Estoy diciendo que yo pasé por cosas también. Lo que estoy diciendo es que pueden sanar también. Pueden recibir la palabra de Dios. Pueden sanar con la palabra de Dios. Si ponen estos principios de sanidad. Entonces dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Amén. Y sufrió tiempo pasado nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. A mí me gusta entender que estoy leyendo. Lo que quiere decir estos versículos es cuando dice, nosotros, quiere decir que el mundo, cuando dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, el mundo en aquel tiempo, los que lo estaban, pero toda la raza humana, pero específicamente los que estaban ahí al momento de la crucifixión, estaban diciendo, y este hizo algo malo, Dios lo está castigando.
Pero nos dice aquí, más el herido, dice el versículo 5, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nota esto. Sí, cuando yo leo esto, cuando yo confieso esto, mira, yo lo confieso así. Padre, yo te doy gracias. Tu palabra dice, ciertamente mi Señor Jesucristo llevó todas mis enfermedades, sufrió todos mis dolores. En el nombre de Jesús, mas el herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre él y por su llaga yo fui curado. Y aquí voy a insertar algo que hablé en Tucson este fin de semana acerca de la paz de Dios. Amén, les gustó tanto, estaban tan contentos nuestros hermanos allá en Tucson por lo que había hablado. Pues, si te fijas aquí, hace años estaba yo preocupado por una situación. Ya había dominado sanidad. No quiere decir que no me enfermaba, pero ya sabía cómo defenderme. De hecho, les voy a decir algo. No se lo recomiendo esto que les voy a decir. Que lo hagan ustedes. No se lo recomiendo, pero cuando yo encontré este juguete nuevo, cuando encontré y empecé a aprender que podía... Que podía incluso salir de las enfermedades, me voy a regresar un poco para que lo entiendan cronológicamente hablando. Cuando le dije a mi pastor que orara por mí, que oró, estaba todavía aprendiendo y pensaba que nada más tenía que depender que alguien más orara. Meses después o semanas después entendí que también yo podía manifestar la sanidad. Dije, pues si mi pastor está en Tucson, nada malo que vengas y pidas sanidad, nada malo. O que pidas que alguien que ponga manos o que Nubia y yo oremos por ti, nada malo, atención. ¿Ok? Nomás estaba diciendo, la diferencia entre ustedes y yo es que Nubia y yo aquí estamos. Pero mi pastor estaba a 2 horas de distancia cuando yo vivía en Mesa, Arizona, 2 horas de distancia de Mesa, Tucson. Entonces, ya había una diferencia. Pero cuando aprendí esto y cuando empecé a poner tiempo en esto y empecé a salir, ya no me enfermaba. Y llegó diciembre del 2000 para pasar al 2001. ¿Qué crees? Tiré el inhalador del asma que siempre traía, las pastillas para la depresión. Nunca más, hasta el día de hoy, porque se me desarrolló asma también, y nunca más, hasta el día de hoy. ¿Pero qué crees? Descubrí este nuevo juguete, que se llama sanidad, y aquí está, esto es lo que yo no les recomiendo. Ahora estaba con la expectativa de que el diablo me viniera a poner una enfermedad, hasta le decía, ven y ponme una enfermedad, Satanás. Y sí lo dije, varias veces lo dije así. Estaba esperando a que el diablo viniera y a veces decía, ponme una enfermedad. Y sí, era muy obediente el diablo, abusado con tus palabras. Luego entendí que la Biblia decía, años después entendí que dice, va a llegar el día malo. Así que no tuve ya ni con confesarlo, pero en aquel tiempo estaba tan osado y tan atrevido que hasta estaba con una expectativa que me pusiera una enfermedad. Y salía. No le recomiendo eso, pero lo que estoy diciendo es que había entendido esto. En aquellos años. Ahora he entendido que no nomás puedo salir de la enfermedad, puedo disminuir las enfermedades y puedo también no tener que enfermarme. ¿Te fijaste? La mayoría está como, oh, eso es lo que hace la diferencia entre andar en sanidad y andar en enfermedad. Aquí está el problema, man. Aquí está. Y vas a tener que meditar mucho esto que te estoy diciendo. Meditarlo, y hablarlo hasta que se haga una verdad. Y ¿sabe cuándo se va a empezar a manifestar? Cuando usted pase situaciones así. No a propósito han dado afuera, han sido situaciones en estas semanas que ha hecho frío aquí, viento y nieve, agua nieve y nieve en las montañas, y aquí nos llega el viento y todo eso. Sí, ha habido época de apariciones de mi ganado y he estado afuera por las razones que sea y gracias a Dios, no que a propósito ando como si voy a probar esto. Como dije, no haga eso, yo lo hice, era pura inmadurez en aquel tiempo. Aún así salí de esto, ¿ves? Pero gloria a Dios, lo que quiero decir entonces, ni ande con miedo, o sea, es tiempo de frío. ¿Cuántos saben que normalmente es tiempo de frío en este mes? Entonces tiene que ver palabras, parece que no, pero palabras tiene que ver, uy, me voy a enfermar. Mira, cúbrete porque está haciendo frío, para que no tengas frío, porque es muy incómodo también estar afuera, estar tieso. Pero nunca digas, me voy a enfermar. El diablo va a tomar esas palabras. Ya dije, tenemos un enemigo. Aleluya. Ven un momento a Filipenses conmigo, por favor, en el capítulo 4 y en el versículo 10. Nota lo que dijo el apóstol Pablo aquí a los filipenses. Ahorita mencioné algo, ¿se acuerda? Dice, envió su palabra, ¿qué dice? Los sanó y los libró de la ruina. En otra parte, el Señor, lo voy a ver en esta serie, cuando el Señor le dijo al paralítico, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Bueno, hay dos maneras de ver estas cosas y hay dos maneras de entender esa parte de los versículos, pero está hablando de que no, el Señor cuando te salvó, mira, para que lo entiendas, cuando te salvó, te sanó. La mayoría de los cristianos entienden salvación muy bien, saben que son salvos, pero no entienden sanidad. Filipenses en el capítulo 4 y en el versículo 10, mire lo que dice. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Una de las personas que, si ves el ministerio del apóstol Pablo, especialmente en las cartas paulinas o en el libro de los Hechos, fue un hombre atrevido que no nomás el poder de Dios se manifestó en sanidad, sino que también levantó muertos. Y luego voy a entrar porque, dice, ¿por qué no levantamos muertos? Hay dos razones principales, pues, pero todo tiene que ver con duda e incredulidad, una de ellas. Pero es cómo reaccionamos a las noticias. Y desde ahí, cómo reaccionemos, y estuvo que lo más seguro es que ese muerto no se va a levantar. Y es donde indica mucha renovación del alma aquí. No es Dios el problema. Pero Pablo, entonces, cuando escribió esto a los filipenses, estos filipenses tenían algo. Pablo, cuando les dijo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Resulta que Pablo estaba en el bote, en la cárcel. La mayoría de las veces Pablo se la llevaba en el bote, la mayoría de las veces Pablo se la llevaba en la cárcel, y Pablo estaba con, y la gente no sabía, no era como ahora que dice, te voy a mandar un mensaje, aquí estoy por WhatsApp o algo, en tal lugar estoy, o cómo se llama eso de los mapas y mandas hasta dónde está. Esta mujer puso hace tiempo en las redes sociales, aquí en Tucson, en Phoenix, aquí la boda de no sé qué, hasta puso dónde estaba y mañana nos regresamos. El otro día que llegó a Phoenix la casa estaba vacía, le habían robado la casa. Peligroso andar diciendo dónde andas a veces. Okay. Hoy en día el mundo está raro, loco y perverso. Amén. Entonces dijo, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pero qué tremendo, el corazón de esto, estaban solícitos, o sea, estaban prontos, tenían una buena actitud. Y luego dijo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y lo puedes ver, lo puedes aplicar aún para sanidades. Cualquiera que sea tu situación, si estás en un punto donde todavía tomas medicina, en un punto donde todavía tienes que tomar analgésicos, en un punto donde estás en un tratamiento médico, no digo esto para condenarte, pero deberías de decir, ¿sabes qué? Voy a salir de esto. Y te va a costar, te vas a tener que esforzar en la gracia de Dios, en renovar tu mente con la palabra de Dios, en tomar tiempo para oír estas cosas de sanidad. De hecho, en la televisión estoy hablando de sanidad divina. Puedes poner lo que estoy hablando en sanidad o algo así, la información. En la televisión he estado hablando, no sé cuántos programas llevo, 3, 4, son más cortos y tengo que aprovechar el tiempo lo más rápido posible, pero te puede ayudar también. Y luego hace unos 2, 3 años atrás de una serie, las razones por las que Dios sana, también lo puedes ver. Y te puedes llenar con la palabra. No nomás es por tirar una oración. A veces me siento como que estoy empezando como en el 2, cuando empecé a predicar allá hace 20 años en mesa. Digo cosas aquí, yo era para que esperara, para que todos, amén, gloria, hasta me dijeran todos, amén, me empujaran así, el amén me embarrara aquí así, amén, oh, wow, de la injundia, de la potencia así. Están oyendo muchas cochinadas en el internet, ¿eh? Hoy en día puedes oír cualquier cosa, y hay muchos predicadores ahorita. Pero el problema con eso es que luego te da diarrea espiritual. No retienes nada. O sea, al rato le tiras a todo, a nada, le pegas. En nada eres experto. Andas todo confundido, ya no sabes ni qué. Con tanta cosa que metemos aquí en la cabeza. Pero esto funciona, pero te tienes que disciplinar. Entonces dijo, sé vivir humildemente. Ah, dijo, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no quiere decir que Dios quiera que tengas hambre ni que tengas necesidad. Nomás dijo, he aprendido. Queriendo decir que cuando estás por una situación, tal vez estás pasando por alguna enfermedad, bueno, no te desanimas, pero sigues adelante. Men, si sigues meditando la palabra de Dios, al punto de llegar que ahorita, men, he estado ejercitando, he estado trabajando más físicamente, he estado estudiando más con mi mente, porque, ves, si te quieres preparar, ves, acciones correspondientes, te quieres preparar para ser ya un viejo senil, nomás tírate y sé una papa del sillón, a couch potato, no hagas nada nomás. Pero si quieres, hey, fe lleva obras correspondientes, ¿qué no? Mueve el esqueleto, haz algo. Agarra una pala, algo, haz un hoyo con la pala. Algunos, Dios guarde, me va a quebrar la uña, hermano Dios, ¿qué voy a hacer? Haz algo. Ven, hay hombres que no saben ni cambiar una llanta de un carro. Está vergonzoso eso. Dijo un hombre, ¿qué estás haciendo aquí? Le dije, me encontré en el camino, te ayudo. Yo estoy esperando a que venga mi esposa. Y dije, ¿te vas a llevar? No, dijo, es que ella sabe cambiar la llanta. Yo, ¿de verdad? Dijo, es tremendo eso. Wow. En fin, me iba a decir algo, pero mejor no. Ok. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en la razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. ¿Ves? Esto es parte también de la redención. En otras palabras, gente separa salvación, sanidad, prosperidad financiera, larga vida, etcétera. Todo va en el mismo paquete. Cuando yo entendí, y luego mi pastor dijo otra frase que ahora la repetí. O sea, no nomás oí algo y dice, como decía mi pastor, le doy crédito porque lo aprendí a través de él. Pero ¿qué crees? Esas palabras se te tienen que hacer una revelación a ti. ¿Ves? Y aquí viene, mira. Decía él, cuando el Señor te salvó, te sanó. ¡Wow! Entonces empecé a decir yo en mi casa, como confesaba Escrituras de Sanidad, decía, cuando el Señor me salvó, me sanó. Si soy salvo, soy sano, gloria a Dios. No tengo que estar enfermo, me tengo que morir de esto. Y luego ibas a funerales, Dios mío, cristianos, es lo peor, ¿eh? Cristianos, todo como quiera el mundo anda entretenido, está el cajón del muerto ahí, andan pisteando, andan con otros rollos. Pero los broditas, los hermanitos, estamos en los funerales, ahí, Dios dio, Dios quitó. No sabemos por qué, ¿verdad, hermanos? Porque, ¿verdad? Dios se la llevó, ¿verdad? ¿Verdad? Dios tiene un plan, ¿verdad? Está con el Señor, ¿verdad? Y Dios, por alguna razón Dios se lo llevó. Abusado con esas palabras. Porque al rato vas a decir, voy a ser sano de estas. Pero de repente, ¿y si Dios me está llevando ya? No, puede que Dios me esté llevando. No, pero el hermano Gilles dijo que me quiere sano. Pero el otro hermanito dijo que Dios tiene un plan, me está enseñando. ¿Sabes qué se llama eso? Duda. O sea, ni como dice mi mamá, ni fu ni fa. No sé qué sea eso, pero es una buena expresión, ¿ves? Ni aquí ni allá. O sea, asumo que es así. Amén. Y tienes una cosa. No te va a ayudar mucho eso. Si no estás seguro, ya es duda. Eso se llama ser de doble ánimo. Dijo Santiago. Ahí en el libro de Santiago dijo que el hombre de doble ánimo no va a recibir nada. ¿Sabes cómo se dice doble ánimo en inglés? Double-minded. Y sabes, si traduces double-minded al español, quiere decir doble sentido. O sea, que andas en dos sentidos. Dos sentidos. Entonces, ¿cuál sentido es? ¿Te vas a quedar en un sentido? Porque si andas en los dos, no vas a sanar. ¿O vas a depender toda la vida de medicinas? ¿O toda la vida vas a ser de esos cristianos que también dicen, sí, creo en sanidad, por eso ya fui curado? Pero nunca hay una evidencia en sus cuerpos, ni lo más mínimo. Y según ellos están en fe. Llega un momento, hermanos, que fe tiene que haber una evidencia en algo. Gracias por un amén, una sentida de cabeza. Y luego dijo el 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, Pablo dijo, no es que busque que me estés dando a mí, pero dijo, esto es para tu beneficio. Y era verdad, porque en el libro Los Hechos y en la historia, ¿qué crees? Estas gente filipenses, ¿te acuerdas cuando Pablo estuvo con un arresto domiciliario? Sí, por 2 años. Esta gente fue el que le pagaban la casa en la renta, para que él estaba, de todas maneras no podía trabajar. Estaba en arresto domiciliario. Se quedó ahí. Todo eso fue lo que pasó en el libro Los Hechos, en el último capítulo, en los últimos versículos. Dice que estuvo en casa rentada y estuvo predicando la palabra a la gente que venía, que sabía que estaba ahí. Pues ¿sabes por qué? Porque no nomás predicaba la palabra, oraba por los enfermos y sanaban. Porque creían en esto. El problema está, ¿crees? Yo me acuerdo muy bien estando en California una vez, dos personas. ¿Cómo te explicas? Desde aquí donde la religión dice, es que Dios quiso sanar a esta hermana, a esta no. Dos personas en silla de ruedas, había hablado más de una hora de sanidad, empecé a orar, gente empezó a sanar, y esta hermana, en diferentes enfermedades, esta hermana le dije en el nombre de Jesucristo, levántese de esa silla, le agarré la mano y empezó a caminar despacio, y luego al rato empezó a caminar, al rato andaba corriendo. Y cuando la otra que estaba a un lado de ella, le agarré la mano y le dije, levántese en el nombre de Jesús, y me la aventó y me dijo, ¿qué no ve que estoy en silla de ruedas, estoy paralítica? La religión dice, oh sí, es que esta persona, Dios la quiso sanar, y la otra no. Hay leyes espirituales que tenemos que poner en moción, y ¿sabes lo que pasa con esta situación? Igual, hay personas que en el área del dar no confían. Te voy a decir una cosa, si no confías en el área del dar, ¿cómo crees que vas a confiar en Dios para sanar? El dinero, acuérdate que todo esto es igual en el plan de Dios, ¿verdad? Prosperidad y todo eso. Pero el dinero tiene mucho que ver porque donde está tu corazón. El dinero lo que es una herramienta. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna herramienta en su casa, aunque no se dediquen a la construcción? Un martillo, un desarmador, algo así. ¿Cuántos de ustedes duermen con él, se van a la cama y dicen, ¿cuánto te amo? No, ¿verdad? Es una herramienta. Lo usas cuando lo necesitas esa herramienta, ¿a que sí? Bueno, ese es el dinero. Entonces hay cosas, creo yo, un poco más valiosas en ese sentido dije, porque la verdad que el Señor pagó por las tres cosas, pero en ese sentido hay cosas más valiosas, porque pudiera tener todo el dinero del mundo, como hay gente que tiene, pero han vivido estos años por nada más por pura medicina y por pura ciencia médica y por puros aparatos y medicamentos extravagantes para hacerlos vivir, pero si no fuera por eso ya hubieran muerto. Igual no ofensa, no estoy burlando de nadie, no es asunto mío, pero hay personas así. Entonces mi punto es, personas, cristianos, no pueden confiar en que Dios es su fuente y Dios es el que suple sus necesidades, entonces, ¿cómo puede alguien, esa misma persona, creer en que Dios lo va a sanar? Es prácticamente imposible. Porque si comparas, bueno, no tenemos que escoger, como decía mi pastor, pero ¿cuántos de ustedes escogerían dinero sobre salud? Salud, ¿verdad? Creo que todos estamos de acuerdo. O sea, todos íbamos a querer mejor salud. Aunque no tenemos que escoger porque todo fue pagado igual por el Señor Jesucristo. Entonces, en ese sentido, usando esa analogía, entonces, ¿cómo alguien puede? Por eso también muchas personas no sanan. Esa es una de las razones. Aparte de que no creen, no hablan. A la hora de, cuando se trata de dinero, Dios mío. Pero ellos nada más quieren un milagro de parte de Dios. Entonces, su relación con Dios es en base a, haz algo por mí y voy a hacer algo por ti. No trabajas así. Tienes que responder en fe. Amén. ¿Lo entendió eso o no lo entendió? Entonces, esto es fácil. Es fácil. Cuando entendí esto, me hice no nomás más dador. También pude dominar situaciones en mi cuerpo y salir de ellas sin necesidad de medicina. Le digo, todo esto es, no es que yo sé que batalla, pues usted es el favorito, hermano Jesús. Ya lo sé, pero no es así. No es así, o sea, todo esto es para todos, todos tienen derecho a lo mismo. Es tu derecho legal estar sano. Pero no porque sea tu derecho legal quiere decir que es automático. Amén. Póngase de pie conmigo.
Gracias, Señor.
Gracias, Padre. Voy a orar por ustedes, darle gracias a Dios. Aleluya. Bueno, que viene. Bueno, te fijas. En lo que se ponen de pie, voy a seguir leyendo ese versículo. Nota. Dijo, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pues todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y luego dijo que esa ofrenda era olor fragante. Nota cómo le llamó esa ofrenda. ¿Olor qué? Fragante. No le llamó hediondera o algo así. Le llamó olor fragante. Y luego que otro nombre le puso. ¿Sacrificio qué? Acepto, agradable a Dios. ¿Pero sabes por qué? Porque lo hicieron con fe. Lo hicieron creyendo. No dudando. Y hay mucho que explicar de esto. No mucho, pero creo que es fácil. No le puedes comprar el favor a Dios. Pero si vas a juntar dar con sanidad, vamos a suponer que una persona está creyendo por su sanidad. El error de muchos cristianos dice, voy a dar esto para que Dios me sane. Mira. Pero si dices, voy a dar esto porque creo que ya Dios me sanó. Y este es mi punto de contacto en fe y voy a desatar sanidad en esta noche. Porque voy a orar primero por ustedes. Voy a orar, hay varias maneras de recibir sanidad. Una es con imposición de mano, pero otra de ellas es, puedo desatar la palabra. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Cualquiera que sea tu situación. Pero tienes que creer, tienes que recibir. Tienes que operar en estas leyes. Leyes de sanidad tiene que ver con... Es sorprendente. Yo me sorprendo la gente, cómo todo lo natural y lo carnal lo pueden entender. Le dices a la mentada Alexa... ¿Qué ciudad, cuántos habitantes tiene? Y la mentada Alexa te contesta. Y le entiendes muy bien a eso. Y le dice, si una persona no sabe, le dice, es que tienes que hablarle. Porque es por medio de, se activa por medio de voz. Una vez hay una persona que habla en inglés, dijo, it's voice activated. O sea, es activada por medio de la voz. Y todo lo entendemos, y todo lo carnal y natural, lo entendemos. Pero si usamos eso mismo con la palabra de Dios y hablamos, esto se activa por medio de la voz. No lo creemos. Si fijas dónde está el problema, entonces el problema no es Dios, el problema no es las leyes de sanidad, el problema somos nosotros. Y se llama duda, incredulidad y carnalidad, operar en los cinco sentidos. Amén. Tienes que ser agresivo para esto. Muchos cristianos están como el hombre aquel leproso. Le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme así cantidad. Aún en nuestro campo hay muchos cristianos así. Ellos creen que Dios los puede sanar. Tal vez yo hace años creía, sí, hace muchos años, y Dios me puede sanar, y usaba los principios de sanidad, pero hoy estoy más agresivo. Hace unos años, unos 10 años para atrás, empecé a estar más agresivo. ¿Sabes qué? No nomás sé que Dios puede sanarme, ya eso fue para mí mis principios. Hoy estoy así, mira, Dios me quiere sano, punto, porque ya me sanó hace más de 2000 años. Esa es mi confesión. Aleluya. Padre, te damos gracias y te amamos. Sabemos ahora, Señor, que sanidad es nuestra. Nos has sanado, Señor. No nos vas a sanar. No es que si es tu voluntad o algo así. No, es que es tu perfecta voluntad. No si es tu voluntad, si me sanas o no. Es tu perfecta voluntad porque ya nos sanaste. El precio fue pagado hace más de 2000 años. Y ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret leímos escrituras cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Yo maldigo toda obra de Satanás. Desato el poder de Dios, el poder sanador, y deshago la obra del diablo en los cuerpos de los hijos de Dios que están enfermos. Maldigo cualquier obra perversa del diablo en sus cuerpos. Hablo sanidad a sus cuerpos, sus huesos en el nombre de Jesús. Hablo sanidad en cada órgano que ellos lo necesiten. Maldigo toda obra del diablo y desato el poder sanador en el nombre de Jesucristo. Cualquier enfermedad, como te llames, sécate, muérete y deja de existir en esos cuerpos en el nombre de Jesucristo. Espíritu de enfermedad, demonios de enfermedad, salgan de esos cuerpos ahora. Y desato el poder sanador por medio de palabras y la unción. Porque ya Dios nos sanó hace más de 2000 años en Cristo. Estamos sanos. El Señor ya nos sanó hace más de 2000 años. Ahora desato la unción y desato el poder. Y llamo sanidad a esos cuerpos en el nombre de Jesucristo. Y te damos gracias, Padre. Y te adoramos y te bendecimos a ti. Porque tú eres nuestro sanador.
Gracias, Señor Jesucristo. Sanidad está aquí dentro de nosotros. Aquí vive el sanador en nosotros. Te doy gracias. Te doy gracias porque el poder de Dios, el mismo poder que levantó a los muertos a Cristo Jesús, el mismo Espíritu de Dios que vive en nosotros, le da vida a nuestro cuerpo. Dios mío, podemos vivir en algo mejor. Gracias a Dios por la medicina, gracias a Dios por la ciencia médica, gracias a Dios por todo eso, porque es Dios el causante de eso. Pero podemos ir a otros niveles, a otros pasos, gloria a Dios, más arriba, y recibir sanidad en nuestro cuerpo. Y decir, puedo pasar este invierno sin tener que enfermarme de ningún resfriado. En el nombre de Jesús. Si un resfriado, virus, bacteria, lo que sea, toca mi cuerpo, se muere en el nombre de Jesucristo. Por la unción dentro de mí. Por la unción de usted, dentro de usted. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Desato ese poder sanador ahora. Llámele a su cuerpo, gloria a Dios. Y aún si está sano. Hay personas que no aprecian sanidad porque están sanos. Dicen, pues, hey, ahorita estoy sano. Pero, hey, te digo una cosa. Puedes usar fe entonces para no enfermarte. Si estás sano, dale gracias a Dios. Pon esos versículos en tu corazón. Luego te voy a dar en esta serie algunos versículos. Ponlos, háblalos. Y rechaza cualquier pensamiento contrario. Aun cuando venga dolor o algo a tu cuerpo, no, en el nombre de Jesucristo, te rechazo, te maldigo, sécate en mi cuerpo. Aplica la ley de la fe, la ley del espíritu de vida y la ley de la vida y la muerte. En este caso usa la ley de la vida, no la ley de la muerte, la ley de la vida o la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, Romanos capítulo 8, versículo 2. Amén, y cuando empieces a aplicar esta ley, queriendo decir, viene algo contrario y la usas conforme a Marcos 11, 23 y 24. Porque de cierto te digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que es hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. Por eso soy un hombre ocupado, le doy gracias a Dios. Espíritu, mente y cuerpo, literalmente. Espíritu, alma y cuerpo, los tengo ocupados. Amén. No lo dejo holgazanear mucho el cuerpo este. Lo dejo descansar ciertos días o a ciertas horas nada más y lo pongo a mover. Amén. Lo que no se mueve se oxida. ¿Oyó lo que dije? Lo que no se mueve se oxida. Aleluya. Haga algo, gloria a Dios. Actúe en fe. Gracias, Padre. Te doy gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre, por tu verdad. Maldigo toda obra del diablo. Te doy gracias, Señor. ¿Ves cómo duda e incredulidad? Hay gente que piensa que nada más dice, maldigo esta duda, maldigo la incredulidad, te echo fuera. Ya, puedes hacer eso, pero si no haces algo con renovar tu mente, esto es lo que va a hacer. Por momentos se va a ir esa duda y a los minutos o a las horas va a volver. Duda y incredulidad no se vence reprendiéndola. Puedes usar cierta autoridad, pero si no decides poner la palabra en tu corazón, tienes que ser agresivo con esto, hermano. Yo sé que muchos cristianos van a batallar con esto. Pero tienes que esforzar en la gracia que es en Cristo Jesús. Y vas a tener que echar fuera mucha, mucha cochinada, mucha, mucha mala información. Y si te puedo dar un consejo, nada más un consejo, yo no le voy a decir qué hacer y qué no hacer. Pero mi consejo es que no se la pase viendo en el internet síntomas de enfermedades, porque lo único que hace es estar más consciente. Y cuando estás consciente, inmediatamente empiezas a ejercer fe. Pero fe en la enfermedad. Y estás consciente de eso. Pero de otra manera, si estás consciente de la palabra de Dios, entonces, esto de la duda y la incredulidad, para explicarte de una manera práctica, que ustedes lo van a entender, es, algunos de ustedes han visto en películas o en lo que sea, ahora muy común en videos o algo, cuando un carro, están esos carros con unas llantas gigantescas, y un carro jala para aquel lado y otro carro jala para otro lado, están con una cadena y luego ponen una raya y el más fuerte jala para allá o el más débil es arrastrado. ¿Sí? ¿Sí lo han visto? ¿Saben a lo que me refiero? ¿No? ¿Sí? Bueno, la mayoría. Ok, si no, imagínenselo. Amén. Son un carro así grande con unas llantas inmensas. ¿Ah? Tug Award. Tug. T-U-G. Ok, Tug Award. Ok. T-U-G, Tug. Entonces, cuando haces eso, un carro jala para allá, otro carro jala para allá, el que esté más fuerte y todo eso, el motor más fuerte, las llantas, todo eso, que tenga mejor agarre, va a vencer al otro. Lo mismo pasa con la fe y la incredulidad. Puede haber duda a veces en tu cabeza, y aún así puedes usar más fe y operar más en fe que en duda. Porque tenemos desafortunadamente mucha desgraciada información. Yo por eso evito ver todo eso. Hay veces la poca información que pueda tener de que me tengo que levantar en la noche a orinar no sé cuántas veces. Dejé de oír esa basura y cuando ponía anuncios así lo ponía en mute. Y cuando ahora veo cosas, la mayoría de los programas que veo los dejo grabando y así cuando sale, ¿qué crees? Casi 48 años, yo a las horas que me duermo no me levanto ni una vez a orinar hasta en la mañana que me levanto. Entonces orino. No me ando levantando dos o tres veces, ni una vez. A menos que por alguna razón tomé bastante agua poco antes de dormirme. Pero normalmente no lo hago. ¿Y sabes qué? No me levanto. Y no tengo que levantarme. Pero si piensas que te tienes que levantar y si está eso ahí, esa va a ser eso, como esos carros así. Aleluya. ¿Cómo quisiera enseñarte? ¿Cómo quisiera predicarte? Síguele orando al Señor, hermanos. Síguele orándole. Siga orándole al Señor hasta que Dios se apiade de ustedes sus misericordias. Venga al altar aquí a derramar sus mocos y sus lágrimas aquí para que Dios mueva la mano de Dios. Y que Dios quisiera predicar, ya no puedo. Te aseguro que si predicara eso, todos los que vinieron esta noche estuvieran ahorita aquí. Ajá. Elevando sus oraciones y gritando fuerte, porque si no, no pasan el techo. Yo le doy gracias a Dios que fui libre de todo eso. Aleluya, gracias Señor. Gracias Señor, por su llaga fui curado. Igual, le tengo compasión. No estoy hablando en burla. Dios bendiga sus corazones, pero ignorantes cabezas. Yo sé que algunos de ustedes no lo creen. Necesitarían que o Dios les revele mi corazón o vivir conmigo. Que yo amo a sus hermanos. Yo vengo de ahí. Amo a mis hermanos religiosos y tradicionales. No lo que hablan, no lo que enseñan. He estado ahí y sin darse cuenta alguno de ellos antes de que me den del lugar. Luego me hago así, como que me rasco y me saco los algodones que me puse para no estar oyendo la incredulidad que hablaron antes de darme el lugar. Amén, de verdad. Yo creo el poder de las palabras. Porque palabras son semillas y van aquí a tu alma, a lo más profundo, a tu subconsciente y ahí se quedan. Hasta que, esa va a ser la parte, si quieres caminar en fe y ver sanidad, eso es lo que vas a empezar a tener que hacer, cuidar lo que estás oyendo. Y te vas a hacer un celoso de esto y un radical. Y no vas a querer oír otra cosa. Lo único, siempre tiene en mente que cuida caminar en amor. Porque tienes que entender que si hablan así es porque están engañados. Aleluya. Te doy gracias, Padre. Amen. I thank you. Esto es lo que voy a decir. Nada. Dije salvación, ¿qué no? Ajá, salvación. Oh, okay. Bueno. Okay, my bad. Okay. My bad es como decir mi error. Para otra manera de decir, fue mi propia estupidez. ¿Sí? No sabías. Okay, gloria a Dios. No sabía, para vínculos, para los programas, eso de computadora, lo que sea. Amén, gloria a Dios.
Esperamos que hayan disfrutado del estudio bíblico. Para más información sobre nuestro ministerio, visite nuestro sitio web, mpfccc.com. O escríbanos a info@mpfccc.com y síguenos en nuestras redes sociales como Ministerios Palabra de Fe.